Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Están enganchando a... Hola. Hola, Luis Ángel.
Hombre, Luis Ángel.
Hola, hola.
No, engancha a Miner.
Le engancho ahora mismo. ¿Sí? Es el único que queda ya, ¿no?
¿Cómo te gusta enganchar, eh? Sí, eres una persona que vive enganchada permanentemente.
Siempre.
Ay.
Un momento.
¿Qué has cenado hoy?
Hoy ha sido fácil, tortilla francesa.
Bueno, pues cuenta tres mentales y arrancamos.
Venga.
No, pero sin mentales, cuéntalo en voz alta, que si no, no te veo.
Uno, dos, tres.
Dentro vídeo.
Adiós.
Vamos, señora, vamos.
El humorista.
Vamos a empezar. Tus problemas déjalos, ven a disfrutar.
Sí.
Que ya son las dos.
Mentiroso.
Que ya son las dos.
Mentiroso.
Bueno, las dos y cinco.
La noche con el Grupo Risa.
Qué bien ha estado la primera hora de programa, la de 2 a 3, ¿eh?
Sí. Fantástica.
¿Cuándo cuelgas el podcast?
Ya está colgándose. Sí. Ya está.
Dos coches, sí.
Las 3 y 5 de la mañana. O sea, ha acabado ya Radio Carlitos de Lux, edición de Radio Carlitos. Y ahora ya son las 3. Nos ha pasado la primera hora volando. Entonces ya, lo que no sé es si en Canarias es la 1, porque la cambian a las 2.
Exactamente. Esto sí. Es muy sencillo, señoras y señores, básicamente. Y yo continúo aquí, ¿eh?
Sí.
Esto es que a las 3, si usted que me está escuchando desde Canarias está viendo ahora mismo su reloj, lo que tiene que hacer es poner a las 10 de la noche. Entonces, y usted que me está escuchando desde Almendralejo, en Extremadura,
sí.
Si usted ahora mismo ve que son las 3, son las 6 de la mañana. De tal manera que las 3 son las 2 y en octubre las 3 serán las 4, que no las 10, que es la hora que usted que está viviendo en Orrúa, Orense, está comprobando que es una hora absolutamente desigual. Por lo tanto, ¿qué hora es ahora mismo?
Las 3. Las 3 y 7.
El que esté escuchando el podcast a las 4 de la tarde deberá esperar a las 2 de la mañana para que vayamos todos al mismo tiempo.
Esto es.
Yo no sé si estará de acuerdo por aquello de no abandonar del todo el ecosistema Herrera en COPE. Nuestro querido amigo, ladies and gentlemen, damas y caballeros, señoras, señoras, y señores y señoros, Don John Uriarte, Don John Urigartiburu.
Hola,
muy buenas noches.
Hola.
Bueno, tío, ¿qué haces?
Saludos cordiales.
¿Qué haces despierto?
Oye, pues gracias a vosotros he cambiado la hora, pues se me había ido el santo al cielo. Me acabo de dar cuenta.
Ya te digo.
Claro. Qué barbaridad.
Me acabo de dar cuenta.
Pues, sí, ahí estamos. Pues bueno, vamos a echar un rato ahí con John Uriarte, pero con tu permiso, querido John Uriarte, la primera piedra del programa, siempre el primero que corta la cinta, es nuestro querido Pepe Domingo Castaño. ¡Pepe, vamos allá!
¡Hola, amigo! ¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
¡Ay, mi madre!
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Por favor!
¡Cuidado, bicho!
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, en la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor donostiano. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya va, ahora sí que sí. Pepe Domingo Castaño acaba de dar la salida oficial a esta madrugada que se corresponde con este 28º día del mes de marzo. El día de la hora menos. Y al compás de las mascarillas de Karina. Comenzamos a navegar por este río radiofónico hasta las 6, haciendo camino y saludando a todos aquellos profesionales que en este momento se encuentran en el cuartel general de la cadena COPE, a los cuales no vemos hace un año. ¿Alguien habrá? ¡Hola! Compañeros técnicos en los controles centrales, en los departamentos correspondientes, redacción de guardia, de informativos, centralita, yo qué sé, peluquería canina, supermercados. Y por supuesto, saludo que se hace extensivo a todos aquellos que estáis haciendo que esto tire para adelante, que estáis trabajando, que habéis venido a servir y no a serviros. Bueno, y para ti que le estás tocando la breva en casa, también te saluda.
También, también.
Venga, vale, ya está. Antes de que nos encierren, las vías de interacción habituales, las de siempre, están abiertas o abridas de par en par. Nuestra cuenta oficial de Twitter, que se llama así, @GrupoRisaCope.
Pues para ti ordenado.
Tenemos también un correo electrónico que se llama así, GrupoRisaCope.es.
Pues para ti ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. Facebook.com/grupo.risa.
Pues para ti ordenado.
Bueno, y atención, porque también disponemos de esto del el muro del Telegram.
Grupo de Telegram.
El grupo de Telegram, el muro, dicho yo. El muro, grupo, sí, de Telegram, que yo creo que ya es numerosísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una cosa extraordinaria.
Ha habido subidón esta semana.
Pues nada, ya sabéis que ahí, si dejáis vuestros mensajes de audio, pondremos la voz vuestra.
Y Fernando los contesta a todos.
A todos. Ordenado.
Eso es. Ponemos vuestros mensajes de audio y leemos los mensajes que no son de audio, que sean de Tiesto. Pues también
Y las fotos también las leemos por la radio.
Las fotos también las leemos. Todos los leemos por la radio. Entonces ahora vamos a cambiar el registro y ahora ya metes por el web una música más seria. Así poco a poco hacemos una transición así un poco extraña.
Es una pena, ¿eh? Porque me estaba gustando, me estaba recordando a las fiestas de Cou de la Pureza.
A las fiestas de la pureza, ¿eso qué es?
Sí, sí, pues cuando hacíamos despedidas de fin de curso y entonces nos juntábamos los de los colegios diferentes para poner dinero para el viaje de estudios. Y entonces el tipo de música era lo que habéis puesto. Más o menos me ha recordado. Me he vuelto otra vez a los 16 años, 17.
Sí, qué bonito.
Sí, sí, sí.
Qué bonito.
Un remix que hicieron de las mascarillas de Karina y que está muy bonito.
Muy bonita.
Está en cambio es de cuando hice Yoko.
Con Conan. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar de cosas serias. Porque la semana que viene a esta hora ya sabremos cuál será el campeón de la Copa del Rey de fútbol del año 2020. Estadio de la Cartuja, Athletic de Bilbao, Real Sociedad. David Miner, buenas noches.
Buenas noches.
Bien. ¿Por qué la Real Sociedad va a ganar la Copa del Rey?
Porque le toca ya, sí. Es que son 34 años sin ganar un título. O sea, la Real Sociedad tiene una cita con la historia. El Athletic de Bilbao tiene otra final. Que haga lo que quiera. Ha ganado la Supercopa de España hace nada. Pero la Real tiene que ganar ya un título, que son muchos años. Y luego también tiene muchos argumentos futbolísticos, que para eso está en una final. Así que yo confío y deseo que la Real gane la Copa del Rey.
John Uriarte, ¿por qué va a ganar la Copa del Rey el Athletic?
Bueno, primero porque otros hacen historia, nosotros hacemos leyenda. No, pero más allá de todo, fíjate, tienes razón, David, que la historia les debe una copa. Pero claro, es que nosotros nos ha dado palmorro el Barça 3 veces seguidas. Entonces uno diría, pues bueno, ganarle al Barça, ya. Pero es que yo creo que si ganamos el primero, es decir, contra la Real, ganamos el segundo, fíjate lo que te digo. Y si palmamos el primero, palmamos el segundo. Por lo tanto, yo lo siento, David, pero os tenemos que ganar, chico. El año que viene, pues, que vais de cine.
Oye, te digo una cosa, pues entonces podemos hacer un pacto aquí entre caballeros, ¿La primera para la Real y la segunda para el Atleti?
Hombre, háblalo tú con la Porta. Si llegas al acuerdo, firmo mañana.
O sea, pero me estás diciendo tú, como seguidor del Athletic Club de Bilbao, que te conformas con uno de los dos.
No, 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 yo quiero los dos, pero he de decir que si yo pudiera ganar una de las dos y firmar ya, chico, pájaro en mano, tú me dirás. Que yo soy muy de Bilbao, pero también sé lo que pasa, que he llorado muchas veces en finales viendo palmar a mi equipo. También le he visto ganar al Barça de Maradona, ojito, pero es que, coño, es que tú ten en cuenta que en los últimos hemos palmado final de Copa frente al mejor Atlético de Madrid de la historia en Europa League. Final de tres copas diferentes contra el mejor Barça de todos sus tiempos. Y ahora ya digo yo que nos tocará, y encima una Real ahora que viene, que es muy buena, a pesar del susto del otro día.
Sí, la derrota contra el Barcelona. Pero es que la pregunta te la tengo que hacer, John. Vamos a ver. ¿Quieres ganar una Copa del Rey ante tu eterno rival, que es la Real Sociedad? ¿O prefieres ganarla contra el que te ha ganado tres veces?
No, es que estás equivocado. Mi eterno rival es el Real Madrid. A mí la Real me parece un equipo al que quiero batir porque es mi hermano gemelo, porque es el de mi tierra, por muchas cosas. Pero mi gran rival y en la inmensa mayoría de los aficionados del Atlético es el Real Madrid, que es al que le tenemos más ganas siempre, de siempre, de siempre. Y el segundo, el Barça, porque nos ha untado pal morro durante muchísimos años. Pero te digo de serio, ¿eh? Otra cosa es que evidentemente mi cuñado es de la Real, no te digo más. Es el único tío de Yodio que es de la Real.
Escuchemos el himno del Madrid dedicado para John.
Claro, claro. No, porque es un gran club y sí, es el más laureado y por eso me gusta ganarle. Es por eso.
Vale, entonces tienes que decidir. Sí, sí, sí. Te dan un título, ¿prefieres ganárselo a la Real o al Barcelona?
Al Barça. Bueno, no, espera, porque ya le hemos ganado la Supercopa a la Real. Ahora te chincha.
Ahora te chincha. Oye, de todas maneras, jugáis en casa, pero jugáis en Sevilla.
Vamos con el himno de la Real.
Casi mejor le ponga el himno del Chelsea, que no es ningún equipo. Que digo que juegue en Sevilla. Marcelino sería su tercera final que gana en Sevilla, porque ganó en el Villamarín, sí, con el Valencia, ganó en la Cartuja con el Atlético, al Barça, la Supercopa. Sería la tercera vez que gana en Sevilla. Sevilla tiene un color especial para Atleti, ¿eh? Y para Marcelino.
Sí, sí. Y te digo una cosa, fíjate, es tremendo, ¿eh? Yo que le he seguido al Atlético en todas las finales y que llenamos absolutamente todos los lugares, la Real también hace lo mismo, ¿eh? Lo cierto es que estoy empezando a pensar que les va mejor sin nosotros, sin la afición, porque me estoy dando cuenta, sí, que es cuando han ganado la Supercopa, ojo, al Real Madrid y al Barça.
Yo no sé si tu director deportivo, Rafa Alcorta, hola Rafa, ¿qué tal estamos?
Vamos a ver, vamos a ver.
Hola Rafa, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Yonchu? Aquí estamos.
¿Qué pasa, Rafa?
Me cago en la leche. Pues estoy escuchando el programa, pues yo te tengo que decir una cosa. O sea, me cago en la leche. Es que hay que ganar las dos, Yonchu, ¿eh?
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Rafa.
Porque, joder, o sea, la Real... Es que como te gane, pues que lo dices tú. O sea, psicológicamente ya vas al día 17 con el ánimo en los suelos. Y dices, joder, si va a pasar lo mismo, vas a hacer el ridículo... Así que lo importante,
Rafa Alcorta,
es...
¿Tú te acuerdas de cuando me echaste una bronca, Rafa Alcorta, porque te pregunté por un resultado y me dijiste que eso traía mala suerte?
Pues sí, sí me acuerdo. Me acuerdo que te pegué un puñetazo y todo en la cara.
Claro, efectivamente. Pero desde el cariño.
¿Cómo fue eso? ¿Qué fue, una rueda de prensa? ¿O cómo
no,
fue
estaba en una rueda de prensa. Estábamos ahí en Lezama y tal, que pues John Uriarte y tal, con eso que ahora es más famoso que nunca, porque yo le seguía en ETV, con Chema Montoya, en La Monda y tal. Y, joder, pues llegó y tal, ahí súper bien vestido, de traje, como él siempre viste, de traje. Y empezó, oye, no sé qué, Rafa, vamos a ver, no sé qué, ¿recuerdas el marcador aquel? Y, me levanté la silla y cariñosamente le di un sopapo que le estampé contra la pared. Entonces fue a casa, habló con su mujer, le encontró sangrando, el gato que tienen en casa se asustó. Yo no sé si tienes a la mujer ahí que lo pueda cerciorar.
La tengo. Por cierto, ya sabes que yo en la intimidad le llamo Rafa Alcorta porque es un central que
¿A
me
tu mujer? ¿Le llamas Rafa Alcorta?
De cerca. Claro. Aguirre, me dicen que vengas un momento.
¡Ponle los cascos!
Directo, José María ahí la tiene.
Vamos a ver.
José María García está diciendo que vengas, por favor.
Oye,
es que no puede
ponle los cascos. ¿Cómo que no puede ir? La arrastras.
Aquí, que no quiere, se va de casa.
Ahí estamos. No quiere hacer declaraciones.
Se va de casa.
Juan Antonio Alcalá, un micrófono de la cadena COPE delante de una mujer que no quiere hablar, ¿no?
Una mujer que no quiere hablar y, ojo, se quiere ir de casa a las 3:00 de la mañana. O sea, esto es noticia... noticia...
Hay toque de queda, ¿eh? Avisa.
Hay toque de queda.
Hay toque de queda. No puedes salir de casa, ¿eh, John?
Sí.
¡Aguirre, que vengas!
Ahí está. Oye, bueno, si no está Aguirre, que venga Ayuso. ¡Ja,
Pues sí.
Me vale
sí,
igual.
Y... Hombre, Rafa, ¿qué tal? Soy Santiago Segurola. ¿Cómo hombre, estamos? Santi, hombre, Yoncho, ¿qué tal? ¿Cómo
hombre,
estamos?
Santi,
ya estamos todos, ¿eh?
Sí.
Ya estamos todos. Joder, estamos es que el programa reclamaba a alguien que tuviera el mismo sentido del humor que tú y por eso me han llamado a mí, Segurola, porque joder, pues ya sabes que yo contando chistes soy una máquina.
Y alegre, y alegre.
Pues yo llevo la alegría dentro del cuerpo, o sea, para mí los morancos son Valdano y Bielsa. O sea,
bueno, oye, Santi me presentó a Bielsa, todo tengo que decirlo, queridos ¿sí? compañeros del Grupo Risa.
¿Qué tal? ¿Y qué tal es Bielsa?
Porque pues parece conmigo encantador, conmigo ¿sí? encantador, sí. Decían, es muy, muy seco con los periodistas, tal, encantador, pero eso sí, compró un libro mío, me vino a hablar, ¿sí? me pegó una secada de 10 minutos hablando de lo que pensaba del libro, se largó y no pude decir ni mu. Quiero decir, habló él.
Un brazo.
Sí. Vale, pero ¿la crítica fue buena o no?
No, no, buena. Bueno, tampoco es que entendiera todas las palabras, a ver si me entiendes, era Bielsa, pero así, grosso modo, creo que la crítica era buena, sí.
Sí, sí, yo no sé quién me habló una vez que quedaron a cenar, imaginaros la cena, Valdano, Segurola y Bielsa, tío.
Con Valdano también he coincidido, un hombre que conmigo también fue muy majo.
Buenas
hablando
noches,
de fútbol.
John, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos?
Hombre, sí, Valdano, ¿qué tal?
Bueno,
¿tal?
Que efectivamente tú perteneces a uno de los autores, ¿verdad? Tus libros de inspiración, bilbaína también, es cierto, ¿no?
Es lo mismo que me dijiste la última vez.
Es que es más previsible.
No, exactamente. Y bueno, pues de alguna manera, pues al igual que Santi Segurola, yo creo que el programa exigía cierto ritmo y por eso me han invitado para formar parte de este plantel de excelentes profesionales. Te iba a decir que llevamos en realidad vidas paralelas porque yo creo que somos los dos únicos entes corpóreos en COPE que no sabemos en qué programa estamos porque estamos en muchos.
No, bueno, es la vida del bufón. Tú ya sabes que el bufón le llamaba al rey y tenía que estar dispuesto en todo momento. Y aquí, como tenemos un montón de reyes, pues entonces tenemos que ir de sala a sala y de salón a salón. Pero bueno, oye, sarna con gusto.
O sea, tú para Herrera, a la radio, ¿a qué hora vas?
Pues bueno, ahora lo hago desde casa, desde el confinamiento lo hago desde casa, pero lo demás, yo a las 7 de la mañana arranco, me suelo levantar a 7 menos cuarto, ahora que trabajo en casa me levanto a las 7. Me ducho, me visto, tal. En casa también me visto porque mentalmente necesito estar como si me fuera a ir a la calle.
Sí.
Y ya me pongo a buscar cosas, noticias y a buscar cortes y sonidos, a editarlos, a montarlos y luego a eso de las aproximadamente 9 menos algo empiezo a escribir el guión. Termino hacia las 9:30, ahí es el momento en el que tengo que esperar a que Herrera decida el tema del día, que puede decidirlo a menos un minuto o lo puede
fácilmente decir.
O lo puede decir media hora antes, dependiendo del día. Y entonces a todo correr tengo que coger dos cortes. Después a las 11 termino de estar con Herrera, pero voy preparando lo que tengo que hacer de las 12 con mi equipo, con quien ya he hablado a las 8:30 en un huequito, con el equipo de las 12. Hago hasta la 1, a la 1 hago una reunión, termino más o menos entre una cosa y otra a la 1:30, hablo con Rubén Corral, el subdirector de La Linterna, o con Expósito directamente, y ya organizamos qué tema voy a hacer por la tarde. A eso de las 4:30, 5, después de haber comido y haberme quedado viendo la tele un momento, pues ahí es el momento en el que empiezo a preparar La Linterna, hago La Linterna de 7 a 7:30, a 7:30 hablo con Israel Remuñán, que es el que me ayuda ahora, afortunadamente, a sacar los cortes del resumen del día, por si no me moriría, y a eso de las 8:30 ya ceno, descanso un rato, veo algo en la tele que haya insustancial, y después de eso, a las 11, vuelvo otra vez a la carga para despedir con Ángel y dar paso a Juanma Castaño.
¿Y tú cómo haces? ¿Tienes ya un archivo de temas, de cosas? Me imagino que tendrás ahí un archivo, un compendio de cosas importante, ¿no?
Por un lado tengo un disco duro, en el que tengo muchos cortes de monólogos, más o menos cada corte de monólogo son 20 segundos, 30 segundos, una cosa así. Tengo la suerte de que Aguirre duerme muy mal. Por ejemplo, es hiperfan vuestra, os escucha a todas horas y siempre que estáis. Y de hecho ahora estará con el pinganillo escuchándoos, porque va siempre con el pinganillo por ahí.
Ya hay una.
Y una de las cosas que hace es escuchar también a Herrera. Entonces yo cojo cortecitos y cosas de Herrera porque me viene muy bien. O sea, me ayuda en el trabajo. Y luego, por otro lado, yo como he ligado cero o nada, los de Bilbao es lo que tenemos, o sea, un beso normal nos parece sexo duro. Entonces, eso ha ayudado mucho.
Imagínate a mí.
Santi, que somos casi de la quinta.
Exactamente.
Te entiendo perfectamente. Por eso levantamos tantas copas. Algo tenemos que tener a cambio. El caso es que una de las cosas que hacemos, los que no ligamos nada, es tener buena memoria para las cosas idiotas. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de escenas de película de memoria, de diálogos, de monólogos, de chistes, de cosas. Entonces soy capaz de buscarlo en muy poco tiempo. pero es para lo que sirvo. Otros sirven para otra cosa y yo para eso.
Porque ya tú vienes, has estado en contacto con el mundo audiovisual, la TV, en Televisión Española estuviste también, ¿no?
Y, sí. Y
definitivamente, ¿cómo te reconviertes para la radio?
Bueno, es que yo empecé en la radio. Yo trabajaba en... Mi padre muere cuando yo tenía 15 años y yo era el mayor. Entonces, yo era insustancial, sigo siéndolo, pero cuando aquello tuve que espabilar un poquito. Mi hermano tenía 11 años y mi hermano un añito. Entonces, mi madre y yo nos pusimos a currar en el bar, en el restaurante de la familia, y empecé a currar. Y de repente un día me vino un amigo, que era muy gracioso, porque es el amigo más de derechas que tengo. Yo creo que está a la derecha de Vox. Bueno, sí. Pues me llevó, me dice, hay unas pruebas en una radio que seguro nos cogen. Y era una radio comunista, marxista, leninista. Entonces... Era alucinante. En los tiempos que todavía estaba muy, muy censurado todo, había un programa de gays y lesbianas después, delante había un programa de anarquistas, o sea, era una cosa muy divertida.
Magnífico.
Y ahí hicimos un programa que se llamaba Palangana Musical. Y a partir de ahí, mandé una cinta a la cadena SER, a los 40 principales, de ahí ya me empezaron a coger, me cogieron porque hacía voces, yo hacía imitaciones, no tan bien como vosotros, ni de aquí a Lima. Empecé a imitar a políticos y a personajes de dibujos animados, hasta que un día me llaman para la tele, pero yo saqué plaza de funcionario de Radio Euskadi, y sí, estuve trabajando en ella, que es la única ilusión que le he hecho a mi madre, la única alegría.
O sea, ¿en los 40 ya coincides con Ramonchu o no?
Ahí es cuando le conozco.
Sí, Agustín Herranz, estaba Ramonchu, estaba...
Eso es.
No sé si era Carlos Arco, todavía el coordinador.
Carlos Arco.
Jesús Mari de la Riva y compañía.
Juan, ¿no? Carlos Otaola, que hacía de la Rana Otaola, Gustavo. También. Hola, niños y niñas.
Sí, sí, sí. Pues sí.
Eran tiempos en los que hacíamos... Yo hacía Epi Blast, Pixie Dixie, Gato Jeans y todas esas cosas. Y entonces, pues bueno, empezamos a hacer esos personajes en un programa que se llama Pequeños Principales, que es una cosa preciosa que hicimos. Luego pasamos a Radio Euskadi. Yo al principio hacía voces, hacía un vaquero que se llamaba Malo Malone, que vendía pantalones vaqueros, hacía publicidad de una tienda allí, de Bilbao. Y a partir de ahí me dijeron un día que había que hacer una sustitución y ya me puse más en serio hasta que al final, como os digo, saqué plaza, me quedé. Luego dejé la plaza, me largué, me fui a la tele... Y un día me llamó Ramonchu y me dijo, nunca habíamos currado juntos, pero nunca habíamos currado en Madrid. Y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Madrid? Y en el año 99 me vine para Madrid para un rato y en 2004 es en el año en el que ya más en serio empiezo a trabajar en Madrid.
¿Te rescata Ramonchu para la radio en Punto Radio o estoy yo
mal? Sí, sí, un día me dice, John, estábamos haciendo tele, yo estaba sobre todo de guionista, bueno, estaba con gente como Flippy, con todos los de Paramount y toda aquella gente que eran monologuistas, la gente de Muchachada Nui, y estábamos haciendo un proyecto incluso precioso sobre hacer sketches sobre la historia del mundo y de España a nuestra manera, que era genial, adelantado a su tiempo, yo creo, ahora lo comprarían cuando aquello nadie se atrevió. Por ejemplo, teníamos a Collins, que había sido abandonado por sus dos compañeros que habían ido a la Luna, diciéndole, quédate cuidando el cohete. Entonces, hacíamos cosas como la llegada del hombre, de Colón a América, al día siguiente que pasa. O sea, todas esas cosas un poco alternativas, ¿no? Pues mientras pasaba todo eso, me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a la radio? Me dijo Ramón, empezamos en la radio. Y cuando cierran Punto Radio, lo que no os imagináis es lo que me pasó a mí, cómo llego a COPE, que es alucinante.
Sí, porque llegabas te recomendado, cuéntalo.
Sí, sí, sí. Cerraba la emisora Punto Radio por cuestiones de empresa y tal, y nosotros no lo esperábamos porque íbamos muy bien, como un cañón. Y entonces, en ese momento, yo ya estaba sustituyendo a Ramón, porque Ramón ya estaba de vacaciones y ya cerrábamos el ciclo. Y de repente yo en mi despiste se me había olvidado todo y voy por Avenida América con mi escarabajito descapotable, el coche que tengo, del 75, y veo que me cortan. ¿Y qué pasa? No, que es que viene el Papa. ¿Cómo que viene el Papa? Sí, es verdad. Y viene el Papa por el otro lado, entonces, por seguridad, ¿puede parar aquí? Vale, vale, paro. Y entonces, a par, en un momento dado, el Papa móvil se para. Y era Ratzinger. Entonces me mira y me bendice. Porque, claro, al único idiota que podía ver enfrente en un coche de color azul morado, tornasolado, mirándole con ojos de búho, era yo. Entonces me hizo la bendición y en ese momento suena el teléfono, el móvil. Cojo y me dice Ramón, Jonchu, no te lo vas a creer. Me han llamado para ver si vamos a COPE. Y le digo, el que no te lo vas a creer eres tú, que me acaba de decir el Papa.
Qué auténtico. Oye, pero es impresionante, querido Jesús Luis, eso es entrar en COPE por la puerta grande. Sí. Así sí se entra en COPE.
Así desde sí, luego también que es sí, verdad, desde Jesús luego Luis.
Sí. Jonchu, dime.
Jesús Luis, que me tienes que perdonar tú, que me quieres mucho, me tienes que perdonar porque ya me he dado cuenta también que el Papa me bendijo, pero también es el único Papa en siglos que ha abdicado. Igual tengo yo algo de culpa en todo esto.
No, 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 para nada, para nada. No, 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 no entremos en ese tipo de asuntos, pero mira, eres un hombre bendecido, eres un hombre que pues ha tenido la enorme suerte que otros no han podido tener. Así que bueno, pues yo estoy muy contento de que estés con nosotros en la cadena COPE. El otro día me lo pregunté, me dije a mí mismo, Jesús Luis, ¿estás contento de que yo no esté en COPE? Sí, Jesús Luis, perfecto, Jesús Luis. Es una bendición que estés con nosotros y la verdad es que estamos muy contentos del trabajo que haces, que es bastante, bastante mejorable.
Jesús Luis, que no le invito a Nécoras, que sé que le gustan, ¿eh?
Me gustan mucho las Nécoras, me gusta mucho el marisco, sí.
Venga,
ahí un besito. Está, Jesús Luis.
Gracias, gracias.
No sabía que te gustaban las Nécoras, padre. O sea, ¿se lo ha preguntado a sí mismo para asegurarse o no?
Me gustan mucho las Nécoras. Bueno, si lo dice John, seguro, porque yo no sabía que me gustaban las Nécoras. ¿Te gustaban las Nécoras, Jesús Luis? No lo sé. Pues pregúntale a John. John, ¿me gustan las Nécoras? Pues sí, sí le gustan. Pues nada, pues me gustan.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jesús Luis. Entonces ya aterrizamos en COPE, vienes con sí. Ramoncho, a Espósito también lo conocías del otro lado, de Punto Radio, ¿no?
Sí, porque era director de ABC cuando nosotros lo conocimos y era comentarista nuestro. Era uno de los tertulianos que teníamos y además era un tío súper joven para ser director de un periódico del prestigio de ABC. Y la verdad es que le conocimos, un tío de 4K, majo, pero fíjate, yo no me imaginaba que iba a acabar currando con él.
De 4K, o sea, de 4 Caminos. ¿Y tú de Abando? ¿Abando tiene que ver con 4 Caminos? ¿Eso que es un barrio pijo?
Abando sí es pijo, sí. Abando sí. Es el barrio donde... Antes era Indautxu, el más pijo de Bilbao, pero desde que hicieron el Guggenheim, que está en Abando, pues entonces ya ahora ya somos los pijos. Se subraya ya lo de que siempre fuimos pijos, ahora somos más pijos todavía. La verdad es que es un pijo relativo, ¿eh? Porque en Bilbao pijos tampoco hay, porque es que al final nos sale la vena un poco caserío que tenemos a mucha honra. Y entonces, pues bueno, pues tenemos un pijo alternativo. No es como los donostiarras, que sí son más pijos.
Bueno.
¿De qué barrio eres tú, Miner?
De Gros, del barrio de Gros. Ya sabéis que San Sebastián tiene 3 playas. La playa de la Concha, la mejor playa del mundo, la más bonita, la más preciosa.
Muy bonita, sí, señor.
También está la de Ondarreta y la de la Zurriola, la playa de Gros de toda la vida. Bueno, pues yo soy de allí. Oye, ¿el restaurante familiar lo seguís teniendo? ¿Y están Abando o estaban Abando?
Estaban Abando, estaban a la media Recalde 11. Bueno, es que... En mi familia siempre hemos tenido muy buen ojo para los negocios y entonces cuando yo tenía aproximadamente 22 años hubo una oferta para poder vender, estaba la crisis económica que era brutal, la crisis que había de acordaros de la industria, toda la reconversión industrial y tal,
sí.
Era un restaurante de 3 pisos con diferentes plantas con restaurante y luego tenía un choco incluso, choco guipuzcoano por cierto, Miner.
Sí, ¿eh?
Sí, porque mi abuela paterna era Aguirre Arruti de Azpeitia. Y entonces, en su honor, el choco se llamaba Ruti, aunque el restaurante se llamaba Uriarte. Y entonces decidimos, en un momento determinado, y si vendemos ahora el bar, y lo vendimos, y al de 2 años llegó el Guggenheim y se hicieron de oro los que no lo compraron.
No tenías que haber vendido, no. Pero bueno, tú antes de dedicarte a esto de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión y estas cosas, John Chu, muy buenas ¿sí? noches. Yo entiendo que tú sabes cocinar bien entonces.
Sé comer mejor que cocinar. La que cocina muy bien es Aguirre, que cocina maravillosamente bien.
¿Cuál es tu mejor plato?
Ah, bueno, el que mejor me sale a mí. Yo hago la tortilla francesa, la hago como te lo hacen en los hoteles, con esa forma de los hoteles que luego en casa no sale. Por dentro, hecha en el puntito justo. Es decir, que no caiga mucho liquidito, pero que tampoco esté seca.
Muy bien, perfecto. O sea,
tiene que estar en el equilibrio. Y luego depende también si tiene relleno o no, pues si tiene chorizo, jamón y todas estas cosas, al final se suele quedar más blandita por dentro, es más fácil de hacer. Pero bueno, sí, eso lo domino a la perfección. Y tampoco, una vez me llevó su hija a la tele y hice un bacalao, y no me quedó mal, ¿eh?
Bien.
Y gané un concurso, que esto me Ramón García, por ejemplo, Ramón Chu, está indignado desde ese día porque gané un concurso de pinchos en Bilbao sin tener ni puñetera idea.
¿Y lo narró él, el concurso?
No, estaba allí presente y decía, ¡tongo, tongo! Le digo, joder, que eres mi amigo. No puedes decir tongo. Y era porque era más la presentación, el valor de la presentación que el valor del este. Entonces era una cosa
bueno, como... Bueno, vamos a ver, Yonsu. Queridos amigos, querida familia, estamos aquí en este concurso. Madre mía, ¿A quién tenemos aquí? A Yonsu. Yonsu, cuidado con la vaquilla. Vamos a ver, Yonsu. Cuéntanos a todos los amigos de Televisión Española. Un momento, alcalde, ahora voy con usted. Yonsu, ¿qué es lo que nos vas a hacer? Pero cuéntanoslo al detalle.
Qué grande, Ramoncho. Pues el pincho era fondo de morcilla, una base de morcilla y luego encima le había puesto un poquito de pimientito y encima un huevito, pero todo esto era en una estructura hacia arriba con un fondo de pan abajo, pero vamos, que es que era muy simple. Lo que pasa es que como todo el mundo le gusta ese la morcilla, el huevo, tal, no sé qué, pues, y sobre todo la presentación que tenía, o sea, que son tonterías. Hace no mucho hice uno con perrechicos, que es uno de los platos, ¿verdad, Miner?, más prestigiosos, sí, de nuestra tierra.
Setitas así ricas. Sí, sí, sí.
Bueno, pues unas setitas cortaditas de tal forma como si fuera San Mamés. Y en medio unos pimentitos verdes, muy, muy, muy rayaditos, que daba la sensación, fritos, daba la sensación de que era el césped. Así que yo, pero creatividad, cosa, cuidado,
Esa cosa que de la que está hablando John Uriarte.
Cuidado, Carlos.
Y yo todavía no las he probado.
¿Cómo que no?
No. Pero estoy esperando con impaciencia a que me las haga. De todas formas, he estado escuchando con mucha atención esta entrevista que le están haciendo a mi colaborador, John Uriarte. Mira, yo tengo tanta confianza en John Uriarte que cuando él habla, y está conmigo, está haciendo el programa, cuando él habla yo automáticamente desconecto porque sé que lo va a hacer muy bien.
Claro, fe ciega. Eso se llama, o sea, fe ciega.
Yo
si
le dejo solo.
Así, exacto.
Le dejo solo porque cuando coge el carril yo sé que lo va a abordar. Y aunque hablamos de muchas cosas, cuando hablamos también, no solamente del comer, sino del beber, es ahí cuando digo ya, este ha entrado en la autopista. Paso. Y yo aquí desconecto y hago otras cosas. Por ejemplo, a ver si recuerdas este momento, John.
Que levante el dedo quien no haya tomado una sangría con vaya usted a saber qué, que estaba en un barreño en las fiestas de un pueblo.
Jamás.
Pues, Tony.
Cuerva, en todo caso.
Sí. Cualquier bebida.
Yo sí, en mi pueblo.
Bueno.
Sí.
Que levante el dedo.
Es... Sí, ya sabes,
pero,
eso ya lo
veo. Quien haya bebido,
quien no ha tomado una sangría,
eso es de antes.
Con vaya a saber qué,
o sea, yo.
Ah, que es que aquí, pero es que está en negrita.
Está en negrita, claro. Pero que casi que si lo acabas de escuchar, pues pasará
claro.
A lo siguiente.
Exacto, claro, pues digo, a ver si es que luego tiene un matiz el que me ha puesto.
Es que no, es que no lo acaba de escuchar, o sea, claro. Es que no lo acaba de escuchar, estaba en sus cosas, en su mundo, ¿entiendes?
Claro. Oye, John, ¿cómo va la reinserción de Herrera al mundo del guión?
Complicado porque ya sabéis que Herrera tiene un móvil en cada mano y está mandando mensajes mientras está haciendo la radio. Entonces,
no puede ser.
Está recibiendo mensajes, te manda él mensajes en ese momento también. Que puede
aunque
pasar.
Te tenga al lado, ¿no?
Sí, sí, da igual, aunque te tenga al lado. Él en realidad te está oyendo. Otra cosa es que le dé valor a lo que estás contando.
Esto es... ¿Sí o no? Esto, pero escucha tema. Porque no solamente hubo este momento, hubo también este otro.
Porque no hay pueblo que no tenga su brujo, su licor, que además tú les dices a la vez, perdona, el de este pueblo es mejor que el del otro. Siempre, no falla. Da igual, se puede espabular, pero siempre habrá brujo.
Venga, pero sigue, Carlos.
Bueno, entonces...
Estaba ahí el hombre. No,
leo aquí que hoy es el...
No. Tienes que ir arriba.
Es
arriba.
El tema con el que abrimos esta hora.
Eso.
Pero tenemos más.
Como ha dicho esta semana, le pones algo en negrita y se lo come todo, ¿no?
Y se lo come todo.
Sí, sí, dicho así, es verdad. Pero lo gordo es que le pongo las letras el doble de grandes que las mías, ¿eh?
Para que no me pierda, ¿no?
El problema es que las gafas no suelen estar limpias y a esas horas de la mañana el incienso hace mucho daño.
Claro, hablando de Herrera, escucha, a ver si te ha pasado lo mismo, a ver si es parecido a lo nuestro. ¿Cómo fueron tus interminables negociaciones para entrar en Herrera en Cope? O sea, tu primera reunión con Carlos, ¿cómo fue?
Bueno, fui al despacho. Hombre, Carlos, hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? De Bilbao. Y le digo, oye. Y le digo, oye, ¿qué quieres que haga? Y dice, lo que quieras. Ya, pero una línea de... No. Tú eres el fenómeno, el monstruo. Venga, lo que tú quieras. Digo, ya, pero una línea a seguir o algo. De... Lo que tú quieras. Digo, bueno, pues lo que yo quiera. Y esa fue mi conversación.
Durísima,
también es verdad que he aprendido que si no te dice nada, es buena idea y buena noticia. Si te dice algo, es que no le gusta algo. Es así de sencillo.
Se cuenta el nuestro.
Hombre, entramos en el despacho. Hombre, ¿qué tal, mis amigos del Grupo Risa? Qué grande, qué no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿qué querías ser? Digo, pues hombre, pues no sé, Carlos, nosotros estamos aquí, lo que tú nos digas. Venga, lo que salga, venga, vosotros ya os sabéis, soy unos fenómenos y tenéis mucho talento y no sé qué, no sé cuánto.
10 minutitos.
Cinco minutitos. Paséis de 5 minutitos, ¿eh? Y nada, pues a los 2 meses estamos haciendo 25 minutos.
O sea, la conversación
duró... Ah, bueno, a mí sí me dijo media hora, ¿eh? A mí sí me dijo 20 minutos, 20 y tal. Pero sí, es verdad que a veces que vamos largos, dice, tú tira. Y bueno.
Nosotros empezamos, sí, 5 días, dice, una cosita así de la semana.
semana y tal. Igual. Y del programa, ¿cuánto duró la conversación? Minuto y medio. ¿Te acuerdas, Miner, que dice María Luisa? Ya está.
Ya está. Sí, ya sí, habéis acabado. Ya está.
Y sí recuerdo que Herrera solamente nos puso una condición. Tenéis que meterse mucho conmigo. Pues nada.
Sí, es verdad. Es verdad. Le gusta que se metan con él. Eso sí, eso es sano. Mira, yo siempre digo que la gente que se ríe de una misma es la que tiene más inteligencia. Y eso se nota. Las cosas no son casualidad. Pero hay una cosa que me gusta. Mira, de las dos personas que has mencionado, de las tres voy a decir, fíjate, Ramón, por ejemplo, es la persona, es como mi hermano. Entonces, hemos ido de la mano en que entendemos la radio de la misma manera, e incluso la tele, pero sobre todo la radio de la misma manera. Ángel me ha dejado crecer. Me dijo, tío, tú llevas muchos años en esto, tú tira millas y yo te sigo. De hecho, Ángel le doy los guiones en el momento, no quiere leerlos antes. Quiere que sus reacciones sean espontáneas en ese instante. Y en tercer lugar luego está Herrera, que el tío sabe lo que quiere. Y si te ha elegido, sí, te ha elegido por algo. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Tú más o menos en tu fuero interno sabes lo que tienes que hacer. Y a partir de ahí te deja una libertad creativa que, joder, anda que no las he pasado canutas con otros jefes que creían que eran más graciosos que tú. ¿O no os ha pasado muchas veces?
Sí, de hecho, yo te he escuchado decir más de una vez esa frase de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y siempre pienso, a nosotros no lo vas a decir.
Sí, sí. Anda, hombre.
No. Oye, has comentado antes una cosa, que es que hacíais imitaciones en radio, hacíais historias que entonces no las compraba nadie, pero que hoy serían prácticamente imposibles de reproducir. Es una cosa que preguntamos muchas veces a la gente que se dedica a esto. ¿Tú cómo crees que nos están afectando los límites del humor, la corrección y todo este tener cuidado ahora para que nadie se ofenda? ¿Crees que esto está cambiando la forma de entender el humor?
Bueno, fíjate, yo por ejemplo que cojo chistes, todos los de No te rías, que es peor, de aquella etapa de la televisión, películas de Pajares y Exceso, cosas así, tengo que coger justo una cosita muy concreta, porque siempre sé que va a ser políticamente incorrecto. Otras veces me da igual y como ha dicho Fernando, es mejor pedir perdón que pedir permiso y tiro millas, ¿no? Sí. Esta semana he metido alguno un poco así bestia, porque es que si no al final te encorsetas tanto que no hay peor limitaciones que las que uno se pone, ni mayor censura que la autocensura. Yo, por ejemplo, chistes míos de cuando hacíamos Chocolatex, que hacíamos imitaciones de políticos, acabaron en el Parlamento Vasco.
Joder.
Porque había políticos a los que siempre no fallaba. Al político le hacía gracia en la imitación que hacías de los demás políticos, pero la suya no.
Claro,
no sé. Entonces, y a vosotros os habrá pasado muchas veces. A mí.
Sí, bueno,
de hecho, el político que mejor se tomaba mis chistes y mi imitación es el que menos imaginaba la gente, que era Arzallus.
Sí. Arzallus. Pues imagínate, Arzallus, no, sí. Pero incidiendo en lo que decía el Weber, en pleno siglo XXI estamos, ¿no? Sí. Que la corrección política pues te lleva a preguntarte, tío, ¿no nos la estamos cogiendo con papel de fumar?
Total. Claro. La estamos cogiendo con papel de fumar y estamos llegando a un punto. Mira, yo hago chistes, por ejemplo, de vascos, pero es curioso porque para hacer un chiste de andaluces tengo que coger al comandante Lara. Para hacer un chiste de gallegos tengo que coger a alguien que es gallego, para que así no se ofenda a nadie, porque parece que estás diciendo que si en la imitación, que si el tono y el acento. Ay, vamos a reírnos un poco, porque es que para mí no hay nada más grande que el humor negro, no hay nada más grande que el humor un poco bestia, un poco transgresor. Sobre todo porque es que en el fondo es el verdadero humor. Lo otro es simplemente una sonrisita.
Claro. Y tú que vives, como nosotros, de las sonrisas, de las que fabricamos, de las que producimos o de las que compartimos, entre todo. Cuando te vas con Expósito a Venezuela o a Mali, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues mira, eso se lo tengo que agradecer de corazón a Ángel, porque yo llevo 11 años escribiendo en el periódico El Correo, y entonces escribo cosas de Bilbao, pero luego también escribo cosas los sábados de lo que me da la gana. Ahora estoy escribiendo cosas de vacunas, o cosas bestias, o cosas duras, es decir, lo que sea actualidad. Y a la gente, y os pasará a vosotros, la gente cree que una persona seria puede contar un chiste, pero no creen que una persona que haga chistes puede ponerse seria.
Sí.
Y entonces les sorprende, a mí me ha pasado mucha gente, me dice, joder, qué bonito esto, cuando hiciste lo de desde Venezuela o desde Cúcuta o lo de Líbano o lo de tal. Y digo, es que, vamos a ver, que es que nosotros votamos, pensamos, leemos periódicos, tenemos información. Es más, haceros una reflexión. Pajares fue admirado y respetado cuando hizo Ay Carmela. Y Alfredo Landa, cuando hizo Los Santos Inocentes. Hasta entonces eran dos gilipichis que hacían el tonto en la España de posguerra. Es decir, al final pasa esto aquí y en todas partes. Y curiosamente, los dueños de las productoras más importantes en España de televisión era un tío que metía la mano por detrás a unos muñecos llamado José Luis Moreno.
Es correcto.
Era un tío que había empezado con una campana que se llamaba Emilio Aragón y compañía que crearon Globomedia. Pues eran unos tíos que bailaban y cantaban al Barón de Bidé, que se llamaban La Trinca. Pues esos lerdos, aparentemente, y digo lerdos entre comillas y con mucha ironía, fueron grandes monstruos y siguen siéndolo de la televisión. Por lo tanto, yo creo que algo de cabeza ya tendrá la gente que hace humor.
En fin. Bueno, señoras y señores, llega el momento. Porra para la final de Copa.
¡Vamos con esa porra!
¡Vamos allá!
Venga, Joncho, empieza tú. Vamos a ver.
Vamos
Real
a ver.
Sociedad Athletic Club de Bilbao. 3 de abril.
En ese orden, ¿no? ¿Juega primero la Real y luego el Athletic o es el Athletic y luego la Real?
No, Athletic. Bueno, es que es... Ya, perdona.
Si será por antiguo, será Athletic Real.
Athletic de Bilbao.
Hay que jugarse algo, ¿eh? Hay que jugarse algo.
Yo os digo, yo nunca puedo votar en contra ni apostar en contra del Athletic y digo 2-1. A favor del Atlético, obviamente.
2-1 a favor del Atlético. David Minel.
Yo digo 2-2. Prórroga, penaltis y gana la Real.
Y suicidios de varias personas de mi entorno.
Se va a repetir la misma final que en el año 87. ¿Te imaginas?
A ver, si va a fallar otro penalti de Arzabal, tío. No sé, ¿eh?
No, ya ha fallado bastantes. Ya ha fallado bastantes, Fernando. No.
Es muy bueno, es muy bueno. Y Arzabal, cuidadito.
Querido John Uriarte, muchas gracias por compartir nuestro cambio de hora en esta madrugada. Grande donde las haya.
Os tengo que decir una cosa y os lo digo en serio. Lo digo en privado, pero lo voy a decir en público. Soy lo más grande de la radio en este país y más allá. Porque lo que hacéis es acojonante.
¿Cómo tiene que se lo va a
decir? Y no suelo decir palabrotas, pero creo que es la más correcta para definir lo que hacéis. Y os lo digo de corazón, ¿eh? Sí, así sí. Que un beso muy grande, señores. Gracias, del Grupo Risa.
Dile otra vez que lo grabamos suelto.
Sí, sí.
Para Jingle,
sí, no te preocupes. El Grupo Risa, gente... acojonante.
Ahí
la historia
está,
de la radio de España pasa por ellos. Así.
Gracias.
Querido John, fuerte el abrazo. John.
Pásame el whisky de 12 años para arriba, como dice Casillas, ¿eh? Vamos allá.
Ya puede volver Aguirre, abre la puerta.
¡Aguirre, vuelve! ¡Aguirre! ¡No me dejes, Aguirre!
¡Hasta luego, John!
¡Hasta luego!
Bueno, vamos a alterar la estructura de este programa debido al corto espacio de tiempo, pero bueno, va a haber de todo y para todos. Vamos a empezar, o vamos a seguir, mejor dicho, después de John y después de esto.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Versión comprimida del programa, por lo cual saludamos ya, un poquito antes de las 4 esta vez, a nuestro querido Anselmo. Hola, Anselmo.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, amigo?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí una hora menos en la Comunidad Canaria y una hora menos sí. Para... ¿Que es una hora menos o una hora más?
No, empecemos,
No lo sé,
Bueno, es
oye,
igual.
¿Puedo dedicar una de tus canciones?
Sí, por favor. Para mí es un honor.
Una de tus canciones, no, o sea, una de las canciones que cantas tú, porque la letra la hizo un oyente.
Es verdad, sí, sí.
Vamos a dedicarle esta canción de Anselmo, con su voz, al alcalde de Palma. Alcalde de Palma, que esta semana se ha cargado las calles dedicadas a los almirantes Cervera, Gravina y Churruca. Y se las ha cargado por franquistas. Todos sabemos que en el caso de Gravina y Churruca, Trafalgar, 1805, por lo visto el caudillo ya tenía la mili hecha. Pensaba que había nacido 87 años después, pero no. Año 1885 en el caso de los dos últimos, año 1898 la guerra de Cuba en el caso del almirante Cervera. Luego hemos sabido, atención queridos amigos, que el alcalde de Palma ha dicho que ha quitado las calles porque en la guerra civil pues existió el navío Churruca, el destructor Churruca. Matiz, el Churruca combatió en el bando republicano. Dale ahí.
Fue frente a las costas de Barbate. Tal vez el tiempo lo olvido y no recordamos cómo fue. Todos los que murieron allí, perdiendo sus vidas por su rey. Trafalgar, el lugar donde todo cambió. Trafalgar, donde la Armada Real sucumbió. Trafalgar, hoy te dedico esta canción. Trafalgar, un octubre para olvidar. Wow, 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 wow. Trafalgar, final del poderío naval. Diré que fue la unión de hispanos y franceses contra 18.000 ingleses con navíos en la mar. Todos los que murieron allí sin saber qué sería su fin. Trafalgar, ninguno contemplaba el perder. Trafalgar, nuestro mago ni su Villeneuve. Trafalgar, 22 naves vio naufragar. Trafalgar, 4.000 hombres no volverán. Wow, 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 Trafalgar, Nelson jugó mejor en la mar. Por esa victoria crucial, Londres le puso su lugar. Trafalgar, el lugar donde todo cambió. Trafalgar, donde la Armada Real sucumbió. Wow, 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 Trafalgar, hoy te dedico esta canción. Wow, 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 Trafalgar, Nelson jugó mejor en el mar. Wow, 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 Trafalgar, Nelson jugó mejor en el mar.
Bueno, pues esto, si os parece, lo envolvemos con lacito, se lo mandamos al alcalde de Palma, la voz de Anselmo Mancebo, canción escrita por un oyente de este programa.
Josu Martínez Achurra, un clásico de, en fin, de cuando hay canciones de estas históricas, además yo creo que es profesor de universidad o algo, porque siempre tiene muy buen chino. Pues muchas gracias por aquella canción que sonó a principios del 2020 y que ahora es menester pues volver a recordar.
¿Qué nos traes hoy? ¿Algo parecido a lo que acabamos de escuchar?
Sí, mira, la semana pasada los que escuchasteis la sección, pues bueno, pues aquí tanto el Whopper como Echeverría, pues me instaron a cantar una canción de los payasos de la tele, La gallina turuleca, y bueno, pues bueno. No, esto es Beach Boys.
No, es que está Fernando Simón escuchando.
Está Fernando Simón.
Sí, claro.
Claro.
Vale.
No, así.
No, es para que pase, te la quiere dedicar Anselmo, la canción a ti.
Es verdad, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, sí. Bueno, pues yo también escuché lo de la semana pasada, de bueno, la idea esta que tuvisteis de versionar La gallina turuleca por la vacuna AstraZeneca. Así que no me digas, Anselmo, que la has cantado.
Sí, la he cantado y bueno, pues ha quedado así, mira.
Bueno, la canción es un poco desconocida.
Queja la intro entera, pues no se identifica.
No, o sea,
conozco una vacuna más famosa que ninguna, que parece estar bastante cuestionada. No sé si me la pondría, pues como dice García, ha de estar debidamente contrastada. He probado la moderna, la de Pfizer es divina, pero esta a mí me hace dudar. La vacuna AstraZeneca me da un yuyu sin igual. La vacuna AstraZeneca, a la que hoy vengo a cantar. La vacuna AstraZeneca, no te la pongas si ya tienes 103. La vacuna AstraZeneca, espera un poco a ver cómo termina el mes. La vacuna AstraZeneca, que se la ponga Sánchez y a ver qué sucede. Hasta que funcione bien.
Puenchi, ¿te gusta Fernando?
Muy bonita, muy bonita.
Muy bonita.
Me encanta, la voy a poner de politono para el móvil.
Preciosa.
Yo conozco una vacuna más famosa que ninguna, que parece estar bastante cuestionada. Yo me la he puesto este invierno y me han salido dos cuernos, unas patas y unas alas en la espalda. Se la ha puesto la Pascuala, que por cierto es mi vecina, y el marido ha dejado de roncar. La vacuna AstraZeneca me
me da un yuyu sin igual. La vacuna AstraZeneca, a la que hoy vengo a cantar. La vacuna AstraZeneca, no te la pongas si ya tienes 103. La vacuna AstraZeneca, espera un poco a ver cómo termina el mes. La vacuna AstraZeneca, que se la ponga Sánchez y a ver qué sucede.
Sí, señor, te ha gustado. Entonces, Fernando, por cierto, medalla de oro de Villa Felice, hay que decirlo.
Sí. Muchísimas gracias, medalla de oro de Villa, sí, una condecoración que voy a recibir el próximo 7 de agosto. Estoy muy, muy, muy agradecido. Gracias al alcalde Agustín Caro por concederme este honor por un año de esfuerzo con mis aciertos. Muchas gracias. Y a la unanimidad de todo el pleno, insisto, unanimidad. Gracias por esta medalla de oro.
Villa Felice, que está por ahí cerca de Calatayud, ¿no?
Y, sí, sí, y, no, pero no está nunca en Zaragoza, está así.
Son como 190 habitantes o menos, ¿no? Es un pequeño pueblo de España.
Ah, pues ya no lo sabía, cuando vaya lo veré.
Sí, sí, sí. Bueno, Anselmo, muy bien esta canción de inspiración infantil que vamos a cantar todos a partir de ya, la de alguna AstraZeneca.
Perfecto, pues me alegro mucho y muchas gracias por inspirarme a hacer esta canción. Gracias a todos. La vacuna AstraZeneca.
Esto sí que es un domingo de resurrección y los que tirabas tú en tráfico con la operación retorno de Semana Santa. ¡Qué bien vives, Marqués!
Y además de verdad, ¿eh? Eso
es. Bueno, señoras y señores, deme si que me quieres. Vamos a por las apasionantes noticias de las 4, las de las 3 en Canarias.